Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera temporada de Ecléctico Enciclopédico. Arrancamos primer martes de septiembre, día 2, y como no, me acompaña una temporada más mi amigo peninsular ahora, Fran Castillo, ¿cómo estás?
Muy buenas, señor Pou. Me gustaría a mí arrancar presentando al podcaster que más contamina.
¿Por qué?
Porque para grabar esto has tenido que pillar un avión.
¿Verdad? Sí.
Que eso al final deja ahí la huella, pero bueno, un poco de chemtrail y
pa'lante. No seré yo el que más contamina. No, he venido en comercial, o sea, no era ni jet privado.
Bueno, el Joe Rogan, ¿sabes? No, el Joe Rogan ese seguro que va...
¿El de su section, dices?
No, ¿no sabes quién es Joe Rogan? Como no. El podcaster más famoso, un machirulo, bueno. Total.
Tiene jet privado, imagino.
Exacto.
Pues no, no
pues disculpo, recojo cable. Bueno, muy buena, bienvenido, Pou.
Bueno, ¿cómo estás? Si quieres contarme un poco así rápido o ya va a la mandanga.
Vamos a la mandanga ya del tirón, aquí no hay. Si esto lo escuchará alguien sí. A lo mejor en 2027 y para él no es tercera temporada ni nada, es simplemente
claro,
un
es
episodio
un día
más que se está escuchando.
Pues venga, a ver qué me trae.
Pues, a ver, para el oyente que lo está escuchando en 2027 y a lo mejor es febrero, decir que aquí estamos a 2 de septiembre. Y hemos vuelto de las vacaciones. Entonces yo, como sé que hay mucha gente que ahora nos está escuchando con esta movida del síndrome post-vacacional,
resaca emocional.
Claro, quería hacer un recomendario. Un recomendario, bueno, ¿vale? Que es recomendar algo que ya dijimos. Que ¿te acuerdas en nuestro propósito de Año Nuevo? Que era esforzarnos menos y trabajar menos. Que yo, la verdad...
Ser menos productivos.
Yo, bueno... No lo he cumplido todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, he puesto por mi parte. Pues yo quería hacer una pequeña vacuna de esto, ¿vale?
Vale.
Y quería decirte, no sé si... Igual todo lo que te voy a decir, ya te lo he explicado, ¿eh? Es que cuando no grabamos
por eso
tanto...
Por recomendar.
Claro, claro, por eso sí. Recomendar. Tú vas como si... No, Fran, ya me has torrado con esto. No, tú vas como si fuera nuevo, ¿vale?
Vale.
Pero te expliqué que descubrí de dónde viene la palabra trabajo.
No.
¿Lo conoces?
No.
¿No de verdad o no de mentira?
Tú me has dicho que... No, en verdad no sé.
Vale, pues igual es una parida, pero lo vi, me gustó mucho la palabra. Es que tiene todo el sentido del mundo, ha estado de nuestros
ojos. O sea, etimológicamente.
Ojos. Etimológicamente.
Vale.
La palabra trabajo viene del latín tripaliare. Bueno, no sé si se pronuncia así. Ya nuestro amigo Dani ya me dará la colleja pertinente.
Porque, tripaliare.
Claro, yo lo hago...
Suena italiano.
Claro, yo lo estoy haciendo como si fuera italiano. Claro. Bueno, pues tripaliare, que significa tortura. Pero es que significa tortura porque la palabra tripliare viene, evoluciona de la palabra tripalum. ¿Sabes lo que es un tripalum?
No.
¿No te suena de nada un tripalum? Pues el tripalum era una cosa de tortura, ¿vale?
Vale.
Quiere decir literalmente tres palos.
Pero, vale. Como el Jean Petit.
Sí, por ahí va la cosa, exacto. Sí, esto está haciendo, rememorando que hablamos del origen de Joan Petit, que al final era una tortura.
Una tortura, la rueda esa.
Wow, molaría tener memoria y ahora decir qué episodio era. Pero bueno,
uno de la temporada 2.
Uno de la temporada 2, exacto.
De los últimos, creo.
Pues un tripalium eran, a ver, esto para la gente que no lo vea, dos, imaginaros dos palos en X, ¿vale?
Vale.
Y en el centro de la X hay uno en vertical. Entonces a ti te ataban al palo en vertical, pero tus extremidades por muñecas y tobillos te ponían en X.
Como una crucifixión.
Sí, más o menos. Claro, y ahí ya te tenían listo para pegarte. Creo que esto se usaba, me marco un triple, para pues eso, cuando tienes que quitarle el, ¿cómo se dice pudelche en castellano?
Bueno, las tripas.
Las tripas y todo a un venado o
sí,
algo, pues
la
lo ponían ahí. Pues entonces ponían a la persona ahí y le dan con un palo. Ojo, que aquí ya hay seguro que hay algún cachondillo que ya está pensando lo que no toca.
BDSM.
No, esto no...
Ha evolucionado eso, pero no era para eso.
Está, sí, hoy tenemos aquí para hablar de ello a Noemi Casquet. No. Pues esto, volvamos, que esto es serio, joder. Claro, hasta el siglo XVI... no se desdibuja el significado de la palabra trabajo, pero llamemos las cosas por su nombre. El trabajo es una tortura, ¿vale? Porque la gente del siglo XVI a lo mejor pues tenían tres hernias discales ahí labrando el campo, pero...
Tenían que seguir.
Pero no los engañaban como a nosotros, sabían cuál era su lugar, estaban siendo torturados. Claro, aquí mucho empezará, ¿no? Aquí habrá el, ah, no, Fran, no sé qué, pero hoy en día no nos torturan, no sé qué. Pero yo digo, bueno, está toda la gente llena de depresión, de ansiedad, de estrés.
¿Cuántas
de,
bajas?
De almorranas. Es, todo esto son las torturas de nuestro tiempo. O sea, que cuando el oyente, tú oyente, cuando te veas en tu almacén Eléctrico. Moviendo la carretilla claro. O pasando un código bar, no sé, lo que hagan para ganarse la vida, lo que hagas, imagínate en el Tripalium, que esto es lo que está...
Dándote palazo.
Claro. Entonces, claro, aquí va la que dirá... Que esto, y me ha pasado recientemente, tío, es que me flipa que pase. No, yo amo mi trabajo. O eso de... Y esto lo odio.
Para mí no es trabajar.
Claro, claro, el ah, joder, ama... No, ama sí. Trabaja de lo que amas y, no
nunca, tengas,
y nunca trabajar. Tengo que tomar por culo, tío. ¿Sabes? O sea, esa gente está en un pozo tan profundo que ni saben que están en el pozo. Entonces yo, para todo esto, lo que había pensado es, pues nada, hacer un... Claro, porque... Ya que estamos como rememorando, ¿cómo había dicho?
Recomendando.
Yo también me comprometí este 2025, que creo que lo he hecho bastante bien, a ser más buena onda, ¿no? Porque como que era muy criticón.
Sí, todo lo que traías era
más buena
onda. Era malo. Bueno, de momento no está.
No, porque yo para... Pues esto, para que la gente esté más tranquila, porque también... Bueno, esto sí te lo comenté, que me leí el libro este de La Sociedad del Cansancio. Que lo que te dice es que somos nosotros los que nos autoexplotamos. Tenemos tiempo libre y venga, no, voy a aprender más para mi trabajo. Porque él te dice que tú al final estás compitiendo contigo mismo. Y si tú corres mucho, el tigo mismo va a correr más. Porque, porque,
tu sombra.
Porque eres tú. Entonces el tú corre más que tú si tú corres más. Es una rueda de hamster. Obviamente él no lo explica así. Este tío lo explica, es un bien. Filósofo bien.
Ahora me ha recordado como cuando en la Fórmula 1 las motos... Que cuando hacen lo de la vuelta rápida, que sale la sombra exacto. Y esa, es lo mismo.
Tú ahí, eso es una carrera de productividad loquísima que solo te va a llevar al colapso. Entonces, para esto yo he preparado...
O si quieres superar tu récord en el Super Mario de...
Claro, pero esta vez la gente va muy loca, la gente va muy estresada.
No, digo en lo de... a lo que fuimos.
Ah, sí, sí, que fuimos el otro día a un... ¿Cómo se llama esto? ¿Unos Ninja Warriors de esto?
Tipo así.
Bueno, digo el otro día, este es el motivo por el que hoy estoy hecho polvo. Fuimos ayer por la tarde.
Estamos.
Yo quería estar aquí como a full de energía, Matina, mismo esta tercera temporada y estoy en la mierda ahora mismo, estoy muy cansado. Bueno, lo que iba, que todo esto nos lleva a que la gente está muy mosca, está de muy mal rollo. La gente va como ya mordiendo, ¿no? De buena mañana. Entonces yo he preparado una meditación guiada, tío. Esto se lleva mucho.
Está muy de moda eso.
Una meditación guiada. La he llamado meditación laboral. Y ahora pongo la musiquilla.
Vale, pero esto luego tendremos que subirlo aparte, un clip aparte a YouTube para que la gente que quiera usarlo.
Claro, claro, cuando tú estés en el curro y te veas en plan te la bufando pones. O que quieres matar a alguien, te la pones, ¿vale? Entonces arranco, no tengo buena voz hoy, me cago en la hostia.
Esto irá con musiquita en plan...
Sí, esto ahora la ponemos. Entonces dice, ponte en una postura cómoda, cierra los ojos, o no, si estás conduciendo, inútil. Visualiza tu trabajo anterior. Ese en el que tanto te esforzabas. Obsérvate desempeñando con diligencia las tareas que solías hacer. ¿Cómo de nervioso te ponía tu jefe? ¿Cómo se te hacía el culo Pepsi Cola? Identifica cómo de importante era todo eso en aquel momento. Y ahora quiero que prestes mucha atención en cómo todo aquello que era tan importante entonces, en este momento, te importa una puta mierda. Quédate con esa sensación reconfortante de sudor en tus genitales. Ahora quiero que visualices tu trabajo actual. Ese en el que eres tan profesional. Ese que tan nervioso te pone. Ese donde quieres hacerlo muy bien para que el jefe te ponga un gumet verde. Añade a esta visualización esa sensación reconfortante de sudapollismo anterior. Porque en unos años, este será otro curro anecdótico que mirarás hacia atrás con indiferencia. Mira cómo poco a poco se disuelve tu estrés y reconoces que este trabajo tan importante, en realidad, es una pantomima. Quizás tu oficina no es más que una guardería de adultos. Quizás la tienda en la que trabajas no es más que el armario al que va gente aburrida a probarse ropa. Siente cómo vuelve sudor a tus genitales y reposa ahí. Si no has sido capaz de reposar en esas sensaciones, te propongo algo para curar ese narcisismo laboral. Visualiza tu puesto de trabajo. Visualiza un bidón de gasolina. Así es, el mechero está en tu mano. Déjate descansar sobre la bonita escena que el universo ahora te regala. Namasté. No sé qué quiere decir namasté, pero me parecía como,
claro, por acá, ¿vale?
Como guay, ¿no? Pero namasté puede ser hawaiano.
Es muy meditación, ¿no? No, pero está, no es hindú.
Bueno, está bien, ¿no? Acabarlo así.
Pero si cuando dice namasté es como...
Ah, vale, hindú, pues eso.
Bien,
pues
como
eso,
una bienvenida.
Cada vez que alguien se agobie en el curro, aquí le dejo yo.
Pero te da miedo que alguien use el mechero de verdad.
Bueno, que nos lo cuenten. Así que, nada, ¿cómo te ha ido el verano? ¿Qué me explicas tú, tío?
Pues mira, te voy a explicar algo que escribí, bueno, que busqué más bien, justo por algo que hice en el verano. O sea, este verano he estado en varios sitios y un día me fui a Valencia con mi mujer y estuvimos un día allí y hicimos un free tour super bien, la chica, de categoría internacional, porque ahí en Valencia, si algo está muy bien, se dice que es de categoría. Ah, y si ya es de puta madre, es de categoría internacional.
Esas son las palabras que la gente de allí utilizan.
Y fue de categoría.
¿Dónde categorías?
Vale, y entonces estuve ahí en Valencia y dicen que en la Catedral de Valencia está el auténtico Santo Grial.
¿En serio?
Sí, hay uno. O sea, hay varios, pero allí en Valencia dicen que es el bueno.
Claro, pues los ingleses van a tope con eso, toda la mitología artúrica.
Bueno, y quien haya visto Indiana Jones, ¿cuál es la Indiana Jones? Que...
Santo Grial, sí, Indiana Jones y el Santo Grial, ¿no?
No, que tiene otro nombre, pero bueno, que buscan, ¿vale? Entonces yo dije, ¿cuántos hay más?
Hostia.
Y a ver si es verdad que el de Valencia es el de verdad.
Se viene el reportaje de Pau.
Claro, en plan, ¿qué es? Entonces, Santo Grial. He tirado de Wikipedia, como siempre, nuestra amiga.
Nuestra amiga, tío.
¿Y qué es el Santo Grial para empezar? ¿Vale? Bueno, hay que decir que Santo Grial es un poco la leyenda y el cáliz que en teoría usó Jesús es la realidad. Porque claro, en la Biblia nunca se habla de Santo Grial. Apareció después así con ese nombre. En la Biblia dicen que usó un cáliz para beber y comer en la última cena con sus...
Claro, es que ¿qué es Grial?
Claro, no sé, porque claro, la teología no...
Ahora que lo has dicho, me lo claro es...
Pero ya te diré que apareció... O sea, apareció en otro sitio, pero en la Biblia no se comenta. Pero bueno, el Santo Grial o el cáliz que usó es el recipiente o copa que usó Jesucristo para la última cena con sus...
Ay, vale.
Con los apóstoles. ¿Vale? Aparece en un cuadro de Robert de Borón, José de Arimatea. Que tú dirás, ¿quién es José de Arimatea?
De una canción de Kiko Veneno, lo conozco solo.
¿Es verdad?
Sí, San José de Arimatea.
Pues debe ser este tío. Pues este tío era el propietario del sepulcro donde enterraron a Jesús cuando después de crucificarlo y tal. Era propietario. Y claro, se dice que él tenía ese cáliz y también que era el propietario de la sábana de Santa. ¿Sabes? Hostia, la sábana Santa?
Sí, que también hay trozos por
eso todos lados, pues, se podría hablar. Pues este tío se quedó con eso. ¿Vale? Después. Claro, se quedó con eso. Porque además, ese cáliz se dice que se utilizó para recoger la sangre y el agua que de cuando la lanza sagrada le clavaron a Jesús, la sangre esa que cayó, sí, junto con el agua, porque yo qué sé, se recogió con el cáliz este también, que lo tenía el José de Arimatea. Vale. Y ahora te voy a hablar de, bueno, eso, de cuándo apareció.
The Great Keeper, ¿no? Es el San José ese. El guardián de la cripta.
¿Por qué?
¿No era el que trabajaba guardando la tumba, dices?
No, era el propietario del sepulcro.
Ah, vale, el dueño.
Era el dueño. Vale, eso, lo que te digo. De Santo Grial, la primera referencia al Grial data de 1100 años después de Cristo, ¿vale? Se trata de una ficción épica que se llama Percival o el cuento del Grial, escrita por Chertain de Troyes. ¿Está bien, no? Muy
sí,
bien. Publicada en 1176. O sea, eso fue la primera vez que se habló de Grial. Y allí en ese momento no se habló ni de que del cáliz, sino que era como una roca que cayó,
claro,
del cielo.
Alguien se acordó 10 siglos más tarde de
Exacto.
eso. Vaya.
Y no fue hasta finales del siglo XII cuando otro poeta francés, Robert de Borón, ya lo describió como que era la copa de la última cena. ¿Vale? Que ahora voy a dar un dato ahora. En 2017... un anticuario inglés, porque claro, eso nunca se ha encontrado en realidad, o nunca se ha
esa es tu opinión,
nunca se ha sabido datar cuál es la que toca.
Sí.
Un anticuario inglés ofreció 1 millón de libras a quien encontrara la reliquia. Eso fue en 2017,
me parece muy poco dinero, para ser la copa de Cristo
en 2017. Luego, claro, Ha habido muchas leyendas, aparte de las películas de Indiana Jones, con los cruzados y el rey Arturo.
Hombre, eso, joder,
toda la mitad. Claro, el rey Arturo también buscaba eso, porque claro, se le han atribuido poderes curativos, que si resucitaba a los muertos, que si servía para alimentar a miles de soldados solo con esa copita. Vale. Mil cosas.
Casi
patino, sí, el pintor, ¿no?
El pintor austriaco también estuvo, tenía como un, claro, departamento buscando esa vaina.
Que eso es lo que sale en la peli de Indiana Jones. Que
ah, él, claro, es verdad, sí.
Que le molaba encontrar esas cosas. Vale, y entonces, yo he buscado los supuestos griales para ir por el mundo. Hay bastantes, ¿eh? Pero he cogido tres porque se dicen que son como que a lo mejor sería más aproximado.
No, a mí el tres, cuando se enuncian cosas, tres o cinco.
Claro, ¿cuatro, sí, cuatro o yo dos? Siempre he traído cinco.
Sí, tío. Nunca te lo he dicho y te lo agradezco, ¿eh?
Vale, uno es el Santo Grial de Valencia, ¿vale? El Santo
Cáliz. Recientemente descubierto.
Sí, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. ¿Vale? Que me encanta lo que dice su página web, que luego te lo diré. Vale, se conserva un cáliz que se identifica como el de la Última Cena y se trajo de Roma en el siglo III. Por el mártir y el diácono Lorenzo. Esta reliquia fue custodiada en diversos santuarios del Alto Aragón y trasladada a la catedral el 18 de marzo de 1437. O sea, está allí desde ese año.
Y ojo que, siendo una teoría, primera vez que la escucho, me la están vendiendo bien con datos, ¿eh? Aquí exacto. No...
Y en la página web, me encanta, de la Catedral de Valencia, pone esto. Tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. O sea, ellos lo tienen clarísimo.
¿Vale? Es que no puedes dar un resquicio de duda.
Luego pondremos aquí la foto, ¿vale?
Ya está.
Claro, está aquí la foto. Pero porque luego diré una cosa para que luego la gente vea que la imagen es importante, ¿vale? Luego... El Sacro Catino de Génova, en Italia. Vale, este es un poco especial porque es como... No es una copa, es como un plato verde. O sea, no es un cáliz.
¿Una vasija? ¿Llegaría
a
vasija?
Sí, es como... Mira, te lo voy a enseñar a ti para que lo veas ahora.
¡Hostia!
Eso, ¿vale? Fue llevado tras la Primera Cruzada a Italia.
Ese no es, ¿eh?
Es un plato hexagonal verde que se creía de esmeralda, aunque luego se dijo que era cristal verde egipcio. ¿Vale? Y se dice que es una copia. O sea, entonces, o sea, el real sería así, pero este se dice, el que está ahí en Génova, que es una copia.
O sea, alguien le ha dado, te lo compro que pueda ser así, pero no es ese.
Exacto, es una copia. Vale. Y el tercero, que también está en España, el cáliz de Doña Urraca.
¿Vale? Este me está flojeando más ya de entrada, pero bueno.
Se retoma al siglo XI y sería, en teoría, por Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, el auténtico. ¿Vale? Y fue donado por un califa fatimí en el 1054 al emir de la Tafia de Denia, quien lo regaló a Fernando I el Magno, rey de León. Y se encuentra en León. La pega, mira, este es así. El otro no te lo he enseñado. ¿Vale? Este es así y el de Valencia es así. Vale, la pega, que para la gente que haya visto la peli de Indiana Jones le sonará esta pega, hay una pega importante. Tú te has quedado con las imágenes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ninguno de ellos parece una copa de la que un judío pobre del 32... del año 32, bebería con sus amigos humildes.
Ya.
Quizá lo de eso esmeralda, cuidado, ¿eh? Porque es un platico. De otro sí es verdad que tiene mucha parafernalia. Claro. En plan, ¿qué hacía Jesús con esa copa así allá tan humilde?
Y bueno, para empezar a decir que desde ya me quedo Team Valencia, ¿eh?
Vale.
Team Valencia a tope.
Sí, Team Valencia, porque además cuando te he contado lo del 2017 que ofrecían 1 millón de libras, la del Valencia, la del cáliz de Doña Urraca, dijo, yo es que lo tengo. Yo tengo papeles. Este millón es para mí.
Claro. lo iba a vender por ese precio.
No, no, ella decía, vale. no lo vendí. O sea,
sí, en verdad no lo vendía. Busquéis porque está aquí.
Claro, está aquí en plan. Claro. O sea, me lo van a dar. Y esa es la historia.
Pues solo decir, no sé, un dato que igual puede ayudar a dar credibilidad a esto. El otro día a Amadeo y a dos. De hecho, así parece que es alguien y no es útil. Sí. Decía que Cristo no era pobre, tío.
Ah, pues igual.
Que Cristo tenía buenas ropas para su época, porque iba con claro. No sé qué, y que él estaba fuerte, porque de hacer el muscle up, que lo hice mal, de hecho. Él dice, ¿sabes? Cuando tú para subirte al burro, él hacía un muscle up, pues decía que estaba fuerte, tío. Porque él ahora se está comparando mucho con Jesús. Sin ánimo de que sea el tío narcisista, ¿eh?
Pues según su teoría, podía haber bebido con un cáliz de esto perfectamente.
Claro, por eso. Si no era pobre Jesús, pues que lo de Valencia, no sé, lo de Valencia que tienen tantos datos, que añadan este.
Claro, exacto.
Pues, hostia, me ha encantado esto. Lo que me ha sorprendido es que no hayan en Inglaterra, tío. Porque ellos son los que más turro han dado con eso, ¿no?
Pero, o sea, a lo mejor había, pero te he cogido esos tres porque dicen que son los más...
Vale, vale. Pues estos son los que tienen datos.
Claro, los que se supone que son más...
Maravilloso. Pues yo creo que ha llegado el momento de volver a reconciliarnos con nuestra amiga la Wikipedia, ¿no? Después de
si no, vamos con la efeméride.
Ah,
sí. Martes día 2. ¿Qué tal el martes día 2?
Pena, tío. Bueno, pena y gloria.
Pena y gloria.
Porque,
Grial.
Pena, sí, este igual tenía algo que decir sobre el tema. Porque en 1973, no he hecho el cálculo de hace cuánto, pero ahí lo dejo para que os planteo este ejercicio de matemáticas para que tengáis la mente...
Hace 80, ¿no? 80 y...
80 imposible.
Uno.
Vale. Bueno, os dejamos este ejercicio de matemáticas para que pongáis la mente un poco de como se acuerda el señor Layton, que hacía la gente con la
Nintendo DS. El profesor Layton.
Ah, bueno, así como era yo, vale. Bueno, moría, tío, J.R.R. Tolkien, tío. Que aquí pone escritor de fantasía y lingüista británico, autor de El Señor de los Anillos. Yo creo que
habiendo hablado mucho de aquí.
Claro, habiendo hablado nosotros tanto de Tolkien aquí, pues será de rigor decirlo. Y tengo una propuesta.
Vale.
Yo creo que el 2 de septiembre debería de ser fiesta autonómica, bueno, autonómica no, fiesta provincial o como sea, en Cádiz.
Ah, por lo de...
Claro, a ver, porque para los que estén despistados, buscarlo por ahí, Gandalf el Gaditano, le llamamos aquel análisis que hicimos. Pero claro, al final, el padre putativo de Tolkien era Curro Morgan, que era gaditano de Santa María. Entonces yo creo que Santa María debería de ser fiesta ya de base. No lo voy a chequear, pero yo doy por sentado que en Santa
María. Y ese día, a ver.
En Puerto de Santa María, hoy, no sé.
Ver el Señor de los Anillos.
Exacto. Y solo el Señor de los Anillos, y la del Hobbit.
Lobbit. Es verdad, encima te salvó a ti.
Claro, encima te salvó la vida. Hablando de que Lobbit fue el libro que salvó mi vida, que es algo que también podéis ver. Por eso, yo me quedaría con esto, como lo más reseñable de hoy. No sé si hay algo que tú digas, no, es que hubo algo loquísimo hoy, pero...
¿sabes que a mí me encanta lo de los días mundiales?
Es que siempre te vas a eso tú del tirón.
Claro, me ha gustado. Lo que pasa es que igual no daría para mucho. Y lo hablamos hace poco igual en el capítulo de adolescencia. Porque hoy es el Día Mundial de la Crianza Respetuosa.
Yo lo dejo ahí. Que la gente ponga pausa y piense un poco.
Claro.
Y ya.
Que igual se nos está yendo un poco de las manos.
Claro,
eso,
claro. No, es que ya me iba, ya me iba. Es que el otro día vi un vídeo sobre eso que estaba guay. Bueno, vamos a ir a ver qué nos da la Wikipedia. Como sabéis, si alguien se ha encontrado aquí en Enciclopédica o por primera vez en esta tercera temporada, el random de la Wikipedia quiere que hablemos hoy de... ¡Buah! Empezamos por lo alto. Chiste.
¿Chiste?
Chiste, nada más. Chiste.
Me voy a poner. ¿Podrías contar un chiste?
Hostia, pues... Ahora
así como para empezar.
A mí basta que me digan cuenta un chiste para que me quede blanco. Pero bueno, te lo dejaré a ti, que tú eres el portador de chistes de aquí. Mientras lo busques, yo voy a ir haciendo la primera introducción que hace. Oye, ya me gusta, ya estoy aprendiendo. ¿Un chiste o chascarrillo?
Chascarrillo me suena más acuñado, ¿eh?
Sí, algo como un remate, pero no, pero sí. Un chascarrillo también se puede decir. Es una narración oral o escrita breve, va a ser difícil ficticia y humorística, que es graciosa y suscita la risa. A veces, también puede ser satírico, irónico, crítico o burlesco. Contiene un juego verbal o conceptual fundado en el humor, capaz de provocar la risa. Y a diferencia del apólogo, la fábula o la parábola, no pretende moralizar o enseñar, sino solo divertir o distraer.
Apólogo, ¿eh? No sabía que existía eso.
Ahora miraremos qué es del tirón. Muchas veces se presenta ilustrado por un dibujo, chiste gráfico, y constituye uno de los principales géneros jocosos. Y eso es un enlace, ¿eh? O sea, hay un artículo que es géneros jocosos.
Me encanta la palabra jocoso.
Yo aquí ya... A ver, no quiero yo darle cera a esta persona, pero yo creo que los chistes sí tienen la intención de divertir a la gente, por decirlo de alguna manera, pero hay mensaje, ¿no? De hecho, el humor era la forma que tenía el pueblo antiguamente de darle sí, fiera a los que les oprimían, ¿no?
Sí, igual hay por ahí. Mira, yo voy delante de ti, como siempre. Hay un apartado que es. Hay un apartado que es tipos de chistes. ¿Dónde? Y luego otro.
Génesis del chiste, qué locura
es. Y luego otro, que se me llama la atención, que pone el chiste como mecanismo de la violencia.
Pero eso está muy abajo. Ah, espera, sí. Es que no tengo abierto el. Vale, claro, sí, perdón. Sí, aquí lo veo, sí. El chiste como mecanismo de la violencia. Vale, lánzate con el que te apetezca primero.
A ver, es que el de los tipos de chistes. Ah, me encanta porque habla de Freud, ¿eh?
Sí, por, o sea, la teoría del chiste metió. Según Freud. Es que no sé si va de esto, pero hay una teoría que dice que el chiste es un pequeño espasmo del cerebro que te deja catacroker, no se lo ve venir, y entonces por eso te crea esa reacción.
No, es que pone, Freud distingue el chiste inocente y el chiste tendencioso.
A lo mejor Freud hacía stand-up los jueves por la noche.
Imagínate. ¿Sabes? Ya su encantaría, ¿eh? ¿Sabes? Ahí se quitaba la corbata. Sí.
Esto que va uno al psicólogo y dice... Vale.
El humor negro.
Tipos de chiste, ¿no? Esto de denunciar cosas se nos da bien. Lánzate con el tipo de chiste, a ver.
Pues esto, el chiste inocente o el tendencioso. Que en el tendencioso es el que entra el agresivo, obsceno o erótico. Que este ya sí es el de cuñados. Y los chistes blancos o chistes de salón. Un chiste blanco, claro, que ya yo pensaría, un chiste blanco, no se me ocurre ninguno.
Club de la comedia. Cualquier monólogo del club de la comedia. Porque sí, porque son. Bueno, sí, es lo que yo entiendo. Es este humor que al final no se moja y que puede escucharlo cualquiera.
Claro, como el de Juan. ¿Qué hace tan triste en el sótano? Y dice, nada, que me he venido abajo.
Pero bueno, ese. Sí, eso está bien, pero me refiero a que no sé, el club de la comedia, con todos mis respetos, han pasado por ahí guionistas y humoristas brutales, pero al final es un humor que, bueno,
claro,
que no enfada a nadie.
No es como el roast. No, el roast. El roast, ¿no? Vale. Que se meten con...
Pero ahí al menos se meten uno con el otro.
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, eso es... Vale.
Me gusta esto, no sé, a lo mejor ahora no va a decepcionar, pero me gusta esto, el chiste como mecanismo de la violencia.
De lo que decía yo, que no lo...
Los chistes son uno de los mecanismos y pretextos más comunes de acoso o violencia verbal en la escuela. O el trabajo, acoso laboral, vale, sí. Y a través de redes sociales, ciberacoso.
Sería un poco el meme igual, ¿no? Que el meme se usa para meterse con gente, en plan...
Claro, pero yo creo que ahí no, el problema es lo típico, ¿no? No es el arma, sino el que dispara. Usado por los abusivos para imponerse sobre los acosados, haciendo referencia a ellos usando chistes tendenciosos, hostiles o agresivos al contenedor.
Al contenedor.
Al contener expresiones ofensivas incorporadas a situaciones graciosas que humilla o denigra. Vale, pues sí, ha dicho lo que ha dicho. Esta persona que ha escrito esto, yo creo que no era muy graciosa, tío. Por cómo lo estoy viendo.
No, es más técnica.
Sí.
Y además, luego en los estereotipos te ponen cada sitio que es lo que a quienes usan. Y en España, el personaje que todos conocemos como Pepito o Jaimito.
Ah, es verdad. Me gusta mucho. Yo creo que esta catalogación, o como se diga...
Los de Lepe en España.
Se la ha inventado él. Pone estereotipo de hombre poderoso, fuerte o brutal. Y pone de ejemplo los chistes de Rambo de los 90.
No tiento las piernas.
Exacto. Pero es que ahora, como por ejemplo el actor Chuck Norris.
Hostia, ¿esto cuando está escrito?
Ya. No, estaba bastante moderno, pues. Nada, es que se inventa esto, pero está guay.
Fotitos de Freud y todo, ¿eh?
Nada, yo creo que aquí... nada.
Quien quiera dejarnos un chiste en comentarios. Bueno. Hubiese molado que el artículo del chiste fuera un chiste en sí. En plan, claro, que se riera de la gente. Te está escribiendo de repente.
Que fuera un monologuillo por ahí. Sí. Tonto quien lo lea por en medio. Bueno, yo antes de seguir...
Tenemos cositas. Claro, la gente estará viendo el set y dirá...
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué hay ahí? Bueno, antes de nada, muchas gracias a nuestro equipo de producción que está por ahí.
Sí.
Que nos por detrás, que nos ha ayudado a montar este maravilloso set Barcelona, lo vamos a llamar. Porque luego habrá otro diferente.
Cuando se tiene dinero, ahí se...
Cada comunidad autónoma. Y bueno, como veis, ya lo habréis visto los que nos seguís por Instagram. Tenemos aquí nuestra camiseta de Ecléctico, Stop Making Stupid People Famous. frase que se ha dicho aquí bastantes veces, sí, y que no representa, en plan...
Que podemos decirla en castellano para la gente que la haya pillado un poco a contrapié, que básicamente quiere decir dejar de hacer idiota a la gente. No, dejar famosa. De hacer famosos a gente idiota.
Efectivamente. Bueno, ¿vale? Y está. Bueno, nos podéis contactar por donde queráis, por sí, Instagram, por privado, por donde queráis, porque hay todavía a la venta, nos quedan unas cuantas.
Hemos hecho buena tirada porque se han. Bueno.
Ya se han vendido.
Sí, es que la gente le ha gustado bastante. Es que el dibujo aquí está muy bonito, ¿eh?
Sí,
que quiero echarle aquí
un. Y es de calidad.
Y agradecerle a mi amiga Laura España. Que es España por su apellido, ¿eh? No por otra cosa, que me ha echado un cable que ha quedado muy guapa.
¿Y esto es Calité?
Y esto es Calité, así es decir, que es vegana, ¿qué más? Lo compramos todo lo más
claro, o sea, medio ambiente healthy. Sí.
Hoy en día es imposible asegurar que algo que llevas puesto no ha colaborado en matar a un niño.
No lo han hecho niños tampoco.
No nos lo podemos asegurar. O sea, tiene algodón ecológico, bienestar, no sé qué. O sea, todos los checks
todo que podíamos check. La comprar. La Q de calidad.
Pero yo aún ya sí. No,
nunca sabes. Nunca pero sabe. Está bonita.
Pero bueno.
Y sienta muy bien.
Y sí que no tiene, que no le han echado químicos para la gente como yo que tiene piel sensible. ¿Sabes?
Utópica.
Bueno, pues vamos a ver.
¿Nos da tiempo a otro?
Yo creo que.
Articulillo.
Yo es que siendo.
Sobre todo antes de que se me apague la tablet.
No, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí, yo creo, tío.
¿Lo dejamos aquí?
Sí, llevamos 33 minutos.
Vale, pues dime rápidamente qué es lo que te ha gustado más de este primer episodio de la tercera temporada. Ha habido un poco de todo, ¿eh?
Sí. Hostia, sí, tremendo viaje hemos dado, ¿eh?
Tortura, religión, trabajo.
Es curioso porque siempre traes tú estas vainas. Ah, no, el Joan Petit lo traje.
No, tú.
Pero tú trajiste el barba azul de tela, ¿eh?
De verdad, algo bonito.
No, te iba a decir que me ha gustado el Santo Grial por el tema de dar Santo Grial, pero no tenía ni idea. Me ha gustado porque he estado con el corazón en un puño diciendo otra comunidad autónoma a la que vamos a faltar, pero has tratado con mucho cariño y respeto a la comunidad valenciana.
Que me gustó mucho.
Que tenemos muchos seguidores de Valencia. Y también me ha gustado porque, esto sí te lo he explicado, pero los orientes no lo saben, que en la primera temporada yo ya dije que estaba intentando excomulgar de la iglesia.
Ah, es verdad.
Que me está yendo como el ojete.
Que el otro día pasamos y me dijiste, aún no...
Sí, porque me gostean. Y decir que hace un mes y medio me hablaron, porque yo los abucheo por WhatsApp. Tienen un WhatsApp
de parroquia.
Y ellos me dejan en visto. Yo, quiero mi partido de bautismo, no sé qué. Y me contestó. Y me dijo, ¿puedes pasarlo el viernes por la despacho parroquial o algo así? Pero ahora va a estar cerrado un mes y medio.
Anda.
O sea, me contesta para decirme, jódete, no. Fuck you.
Puede pasar los viernes, pero este no, ni el siguiente tampoco.
Entonces igual les hablo por ahí, oye, que tengo unas dudas con el Santo Grial de Valencia o el de la Chapo. ¿Dónde irá el otro?
Pues igual tienen algo por aquí, el León.
No, pero has dicho el pueblo antes.
No, se llama el de Doña Urraca, no sé si es el pueblo.
Vale. Ayuda por ser.
Pues yo igual sí.
Que era un pueblo, Doña Urraca. No, pues sí. Era, se llama así. Decir, oye, quiero. Porque es que el de Valencia me mola, pero el de Doña Urraca, ella dice que tiene los papeles. Y con eso, cuando vaya ahí. Pues nada, ¿con qué te quedas tú después de este día maravilloso?
Pues yo. Con tu discurso que me ha gustado.
¿Te ha gustado? ¿Te ha bajado el hype a trabajar menos aún hoy?
Si pudiera, sí. Y le voy a esconder los mecheros de casa, por si acaso.
Claro, pero...
Por si acaso me da, pero...
Es lo que tú has dicho, es que está con lo de si pudiera. Esa es la clave. Mm. Si tú estás trabajando mucho, pero porque te están apretando, vas bien. ¿Qué es lo que dice el chico este? Mira, voy a aprovechar y voy a decir el nombre por si alguien quiere leerse el libro. Que quiero decirlo bien. No me gusta eso que la gente, cuando ve un nombre extranjero, lo dice como le da la gana y dice...
Claro, no. Aquí intentamos.
Claro, aquí intentamos ser respetuoso. El libro se llama La sociedad del cansancio por el filósofo coreano Byung Chul Han. Y lo que él dice es que hemos pasado de una sociedad donde estaba el encargado ahí, un mono con una metralleta ahí, ¡pum!, obligándote a trabajar. Ahora ya no hace falta. La gente está, yo solo me exploto, claro, no me hace falta a nadie. Si tú notas de, hostia, es que yo trabajaría menos, pero no puedo, estás en el buen lugar.
La productividad.
Quiere decir que hace lo justo que te están apretando. Bien. Al menos no estás tú metiéndote caña.
Me ha recordado una cosa esto ahora. Porque no hemos dicho que ahora vamos a vernos quincenalmente, ¿no?
¿Se dice? Cierto, importante esto, claro.
Porque, claro, queremos traeros contenido guay. Bueno, habéis visto este verano que hemos subido bastante reels así guapos. Claro, eso ya trabajo.
Y también por las aviones, ¿no?
Porque y que, claro, y que tenemos que ir viajando y que... Que sos pasta. Entonces,
con estas camisetas, gracias a estas camisetas, estamos volando, básicamente.
Claro, efectivamente. Y eso, o sea, hoy es martes día 2 y ya el siguiente entonces será para el martes 16, ¿vale? Nos vemos cada dos semanas y entre medio pues iremos sacando reels y cosas de lo que hemos hablado. Así que nada, encantado de volver, de vernos otra vez para esta tercera temporada. Nos vemos dentro de 15 días. ¡Chao, chao!
¡Hasta luego! Candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7.